Esto es una sorpresa que no esperábamos tener. El contenido te hace solo, Gabriel.
Está el agua cerrada, ¿verdad?
Sí.
Oh, Dios mío.
Quitar todo el techo como que platicamos. Quitar el pedazo como así. Se puede quitar la vela.
Los blowers, una vez que los dejas por esos 3 días, va a sonar.
Yeah, va a ser un poquito bulla. Yeah.
¿Dónde hay una
croc? O sea,
la solitaria, la croc solitaria. Bueno, o sea, la historia detrás de esa croc, mi amor.
¿Qué puede haber pasado?
Debe haber demasiadas cosas.
¿Sabes qué es difícil? Seguir adelante con un solo croc. Porque además los crocs, por lo menos los de nosotros. Por lo menos los de nosotros que tienen plataforma.
Claro.
Nosotros los compramos con plataforma porque creíamos que nos iban a ayudar con el dolor de talones y todo
eso. True. O sea,
y la vaina casi que me tiene destruido el tobillo porque me la paso doblando el tobillo.
Sí funciona, pero sé que hay gente idiota como yo que se monta y es muy alto. La gente bajita no debería utilizar ese tipo de plataformas en general. O sea, por lo menos los hombres. Las mujeres sí, porque las mujeres están entrenadas desde el principio para que los tacones siempre es como una extensión de su cuerpo, como si fueran una jirafa. Uh-huh. Pero en mi caso, cada vez que yo me estoy metiendo, me estoy cayendo, me voy a perder los dientes, mi amor.
Eso, o sea, es lo que tú crees.
Yo siento que... Yo no tengo idea.
De es también igual para mí.
También siento que te vas a caer todo el tiempo, porque es que es mucha altura.
Pues, yo siento que el problema no es la altura, sino la anticipación a la hora de ponernos las crocs. ¿No te pasa que ¿entiendes lo que te digo? ¿Por qué el desespero? Like, pongo una y ya en mi mente digo, ya puse las dos. Y cuando arranco, no me he puesto las dos crocs.
No, a mí lo que me pasa es que me la pongo y yo siento como me estoy cayendo. ¿Sabes? Cuando yo estaba en el autobús en Argentina, que yo me estaba cayendo así y yo te miraba y que, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Yo me estaba cayendo
en el piso. Claro, es lo mismo. Pero a mí no te culpo a ti, aquí culpo a la vida. Yo estoy metiendo los zapatos, los pies dentro del zapato, y siempre es que no tienen soporte. Yo creo que las crocs tienen que tener como una bota, como si fuera una bota. Es terrible, mi amor, y me duele, a mí me duele.
Pero a mí me duele más esa croc ahí abandonada. No. Ahí hay una historia detrás de
en
cualquier zapato abandonado. Hay una historia oscura.
Cada cosa que está perdida, cada elemento, cada particular.
Porque ¿sabes qué pasa, mi amor? Un dúo es un dúo. Un par de zapatos.
No
es
funciona por sí solo.
Tú no puedes tener nada más uno. Bueno, no a menos que lamentablemente solo tengas una pierna. Pero aparte de eso, coño,
claro, yo sé.
Yo asumo que esa persona se fue con una sola croc.
¿Qué
¿me
pasa?
Entiendes?
¿Qué pasa si tú tienes una croc, verdad? Y son las crocs de nosotros que tienen plataforma. Y de repente esa croc ya la dejaron de hacer. Porque bueno, no se vendió lo suficiente. Solamente la compraron dos locos en Las Vegas y ya no se vendían esas crocs. Ya nadie usa croc porque, bueno, tenían liability. Se te rompía, se rompió el tobillo a varias personas y por eso hubo una demanda. ¿Qué pasa si esa persona pierde la croc, amor? Y al perder la croc, ya no puede tener una croc que esté a su nivel. ¿Qué pasa cuando tienes una croc en un nivel y otra que está bajita? Eso no matches. El problema de los dúos es que los dos tienen que estar al mismo nivel para que funcione. Porque
Por supuesto. Tiene que ser la misma elevación ambos.
Tiene que ser la misma elevación.
Exacto. Siempre.
Y el mismo soporte.
El mismo soporte
para el tobillo. Porque si no, y en el caso de nosotros obviamente ponemos la barra muy alta en todos los sentidos, incluso en el nivel de soporte. No es una decisión inteligente nosotros haber comprado dos crocs con dos plataforma. Eso no lo es, mi amor.
No lo es. Coño, en teoría nuestras crocs son para mantenernos nuestro zapato de casa, pues.
Claro, o sea,
entonces son nuestros zapatos que no ven la calle.
Son los
la
zapatos
calle.
Más limpios que existen
primero
en el mundo.
Porque es vergonzoso. Dijimos, son tan feos que sabemos que son nunca los vamos a querer usar
cada
afuera.
Cada vez que yo veo una persona caminando por la calle con unos crocs, mi amor, yo lo que pienso es, ¿por qué esa persona no se quiere a sí misma? Sí. Esos zapatos no están diseñados
para la calle.
Es igual
que la gente en pijama en la calle, es lo mismo. Porque claro, para nosotros las crocs son zapato de la casa.
Pero yo estoy a favor de la croc. Yo estoy a favor de la croc con lo que provee. A mí me da mucha tranquilidad. No me da dolores de talón, mi amor. Pero sí, no estoy a favor de que la gente los use. Yo soy súper a favor de las crocs que siempre están limpias. Y, ¿sabes qué? Yo no sabía que tener un problema grave, el menor de las cosas que yo pienso cuando a uno le ocurre un problema como que se le rompe se le llena el cuarto de agua, porque se le rompe el techo, porque hay una inundación. Uh-huh. El menor de los problemas que uno le atormentan es realmente que te van a desarmar la pared por completo y vas a estar por 5 días funcionando. No. Para mí, igual que a ti. O sea, yo lo vi en tus ojos.
Okay.
Cuando nosotros estábamos ahí capturando, cuando esa gente nos estaba diciendo todo lo que estaba pasando, yo lo único que pensaba es que ese carajo tenía unas botas y es un plomero.
En teoría, yo creía que era más pequeño el problema. Y cada vez que me dan datos de lo que tienen que hacer, se pone cada vez peor. Pero honestamente, son cosas que yo negocio y digo, bueno, está bien, son cosas que pasan, la casa se ha portado bien, no ha tenido ningún problema, este es su primer problema, es un problema dramático. Pero bueno, uno tiene derecho también a tener sus días, pues.
Claro, pues entonces, la casa también es moody, pues.
Eso es lo de menos.
Claro.
Pero cuando yo vi los zapatos del plomero,
sí,
pisando mi pisito que nunca había visto.
Ese piso nunca había
visto. Zapatos de calle.
Claro, amigos de toda la vida.
Yo sentía que algo en mí moría. Era como que la virginidad de mi hogar se iba, se esfumaba.
Qué triste cuando se pierde la virginidad en todos los sentidos.
Porque yo
¿no?
digo, no son cualquier sentidos. Zapato.
Son
los zapatos de un plomero. Esos zapatos han visto mierda.
Ay, mi amor,
de todo tipo.
Por favor, pero es como uno va a poder dormir de esta manera.
Mi amor, yo no tengo culpa de pensar de esta manera. Yo no tengo
claro
culpa
que no.
de que mi mente sea 360. Ve una claro, vaina y ve absolutamente un diagrama con todos los problemas que eso va a traer.
Que eso debe servir
es
muchísimo.
Es una tortura vivir así.
Eso tiene que servir para algo. O sea, a mí me encantaría monetizar eso.
Sirve bastante.
O sea, claro, porque ayer estábamos viendo un programa con un chino que hace magia, Chin Lun. Bueno, yo ayer cuando estaba viendo a un mago que es asiático que había ganado American Got Talent, no me acuerdo. America's Got Talent. Y yo pensaba, Maya, no hay una manera de yo poder monetizar ese talento aquí en Las Vegas. Así como cuando Joey dijo, Identical Hand Twins, a lo mejor
sí,
tú.
Cualquier cosa se podría.
Tu capacidad de ver todas las cosas, de predecir los problemas de esa forma, o no de predecirlos, porque no los pudiste predecir. Tu capacidad
no,
de
predecir,
no.
No, simplemente no, identificar todos los problemas de algo existente.
Claro, tener
es
como...
Es un gran talento que yo tengo. Una mente muy crítica.
Algunas personas a eso le dicen criticona, pero yo creo que eso de verdad es una cosa
no,
que es, es un valor.
Si no se pone para buen uso, suena como a criticona, pero si se pone a buen uso, soy una productora ejecutiva.
La razón por la cual tú me mantienes a mí vivo es porque tú piensas en esas cosas, porque te aseguro que si tú llega cualquier otra persona, llega el plomero, y bueno, el plomero hace su trabajo, eso es lo que tiene que hacer. Eso no se le va a atravesar en la cajita de la mente por mucho tiempo. Pero cuando tú ves los zapatos del plomero, y el plomero está diciendo todas las cosas, y lo que está diciendo está bien, y es
By
su trabajo.
By the way, el plomero, uno
es
de
mejor.
Los mejores
no,
técnicos
profesional.
Que hemos tenido, o sea, súper adorable, pero sus zapatos son sus zapatos, pues. O sea, es un zapato que le dan seguridad a él en su piecito, pero no le da seguridad a mi casa.
Mi amor, y tú no puedes, en este punto de la vida ya, o sea, ¿hace cuánto se acabó la pandemia? Ya tú no puedes salir con la ridiculez de los booties, como yo solía hacer cuando nos estaban pintando la casa, nos estaban poniendo el piso. Ya yo no le puedo decir, yo no tengo espíritu, además. Yo tenía como todo el piso inundado. Cuando él llegó, yo lo veía poniendo el zapato, veía cuál era el tipo de zapato, y yo... Hoy el muchacho que llegó después de él, el que puso las hermosas blowers que nos van a mantener...
En la caja de tortura.
En la caja de tortura por 3 días más.
Yo no sé si yo voy a poder sobrevivir. O sea, my mental health is gonna take a hit.
El momento en el que esa persona entró y yo veía que su zapato estaba a punto de tocar la alfombra blanca, yo ahí fue que lo paré, mi amor. Yo,
¿lo paraste?
Claro, por supuesto.
¡Gabriel!
Yo dije, ¡no! O sea, yo, fue una cosa...
¿Sabes qué yo pensé? Yo dije, voy a ponerle un plástico en esta esquina. No, porque
hay que hacerlo. Es que la gente siempre entra ahí.
La esquinita esa de la sala, como la rock es grande, ¿no? La gente no la ve y pasa su pata siempre por esa esquina.
Y no,
yo,
está ahí perfecto.
¿Tú no ves que hay una tela blanca en el piso? Can you not pisar?
Claro, eso.
Y, o sea, si yo, I don't know, me imagino que obviamente nadie es tan OCD como nosotros y quizás en sus casas no le prestan atención a eso y viven con las rocks sucias.
Yo siento que por lo menos la gente que está viendo esto es súper OCD, porque de cierta manera no se puede tolerar una gente como nosotros que esté viviendo eso.
También sería como los blowers que lo pusieron en la casa, como un torturador.
No, cuando entró, él me vio la cara. Él me vio la cara.
Yo hizo contacto visual contigo.
O sea, me vio la cara de angustia. Pero se me descajó, desencajó. Estaba así como que... Porque estaba muy cerca el zapato. Sí. Y él y me dijo, pero si quiere que me ponga los booties, me dijo.
Ajá.
Y yo...
Le hubiese dicho que sí, ¿por qué?
No, no.
¿Por qué?
No, porque ya estaba ahí. Entonces yo lo que le dije, no, pero solo ten cuidado de no pisar el alfombra. Me dijo, no toco la carpeta. Ok, perfecto. No toque la carpeta, como tú le quieras decir, pero por favor no lo toque. Y a partir de ahí todo fluyó, porque ya, bueno, tenían que moverse, o sea, también tenían que subir al piso de arriba, tenían que ver el otro baño, meterse en todos lados. Yo dije, ¿para qué le voy a poner a esta persona a ponerse, quitarse el booty? Ya lo que está pasando.
Tú sabes que yo tuve que negociar conmigo misma. Yo dije, por favor, prioridades, Maya, prioridades. Porque yo lo pensé, yo dije, decirle que. No decirle que se quitara los zapatos, porque eso...
No, eso.
Sino ponerse como el cover
la
ese
cosita,
de los zapatos.
Los booties.
Pero, no, en ese momento sentí como que, por favor, salva nuestra casa. Porque en ese momento lo único que estaba pasando era agua.
Eso es lo que
agua
pensé.
Rodando, ¿no? Entonces yo, coño, agua, el tipo con unos booties. O sea, no tenía sentido. Pues yo entendía que sus zapatos era lo que les da seguridad, el que no se resbale y todas esas cosas. Entonces yo... Bueno, está bien, pues, todas las S's que han visto esos zapatos ahora están incrustadas en mis crocs, porque la casa sigue en construcción. Entonces, como que quiero limpiarla, maybe mañana le hago una mega limpieza, pero igual los tipos van a venir.
Mi amor, por favor, yo te...
Igual los tipos van a venir.
Te voy a decir lo siguiente.
A tumbarnos las paredes y los techos.
Eso, yo creo que te hay que dejarlo ir, y eso es un gran aprendizaje. Yo no pensé.
Por eso yo necesitaba salir de la casa para tratar de como...
¿De escapar? Porque...
No solo escapar, pero como que agarrar aire, porque ¿cómo vamos a hacer? Porque nos va a tocar una semana de reparación con extraños en la casa y tres máquinas que son como las vainas que le ponen a Beyoncé para que el pelo se le mueva en el escenario, ¿sabes?
Claro, que son unas máquinas...
Mega blowers,
son máquinas
industriales, pues,
a nivel Super Bowl. O sea, de hecho, o sea, yo quisiera tener eso. Cuando
o sea, con eso echan los papelillos de fin de año.
Y lo final de todos los conciertos son las paluzas. Cuando es más, cuando tú y yo tengamos finalmente una puesta en escena, si es que las paredes cayéndose y las heces en las botas nos permiten seguir adelante con el proyecto musical, yo necesito que tú tengas un blower de eso en tu cabeza.
Lo que sí te digo es, Gabriel, yo cada vez que paso por momentos como estos, en el momento obviamente uno se queja un ratico, claro, pero inmediatamente dice, this is gonna be a great story.
No, o sea, por supuesto.
Porque nuestro cerebro, el cerebro humano, no puede recolectar, o sea, no puede medir tiempo, solo mide el tiempo a través de memories. Mientras más memories tienes, el tiempo se siente que lo has disfrutado más.
Sí.
Mientras menos memories tienes, se siente que se te fue el tiempo volando y no hiciste nada, se te fue el año volando. Eso pasa mucho en la adultez porque la gente deja de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Uh-huh. Lo maravilloso de que nosotros seamos tan acontecidos,
¿sí?,
hace que no, y que además somos resilient, porque además de ser acontecidos, pues tratamos de mantener el humor arriba y tratar de disfrutar y sacarle provecho a las cosas. O sea, nosotros somos la representación humana de si te dan limones, si del cielo te caen limones, ¿qué es la cosa?
Si del cielo te caen limones.
Haz limonada. Esta es nuestra limonada.
Esta es nuestra limonada. Hay que hacer lo mejor que puedes hacer con tu limonada.
Claro.
A mí, pensando en todas las cosas, Es como si realmente la casa se hubiese convertido en un actor de método también.
No, yo digo, a paid actor.
O sea,
esa tubería dijo, I'm a paid actor. Porque claro, esta gente quería hacer como una especie de documental, reality show, around un proyecto musical. Perfecto, yo quiero drama, dijo el techo. Claro, o sea, yo quiero drama.
Esto nadie lo va a ver si no le metes eso. Porque, o sea, tú está bien, aquí la gente, o sea, la gente que nos quiere, va a venir a ver. Bueno, sí, así es como nosotros hacemos musiquita. That's fine. Y eso es lo que yo hubiese querido. Como,
¿verdad? Pero la vida tenía otros planes.
Mi amor, como productor, yo me hubiese despedido inmediatamente y hubiese contratado al tubo para que se rompiera y me destruyera el techo y me destruyera toda la pared. Y me tuviesen que quitar todos los gabinetes, Maya. Todos los gabinetes.
¿Qué?
De arriba. Todos los gabinetes de arriba.
¿Los tienen todos que quitar?
Todos los gabinetes de arriba lo tienen que quitar, Maya. Todos los
Ya va.
Yo te voy a explicar.
Ya va.
No, es la primera vez que estás escuchando esto. Sí, por eso ya estoy va. Atormentado
porque yo, ya va. Yo estoy escondida en el cuarto. Claro. Porque obviamente, si hay un técnico, un agente, un obrero, yo salgo corriendo. Me estaba como maquillando, vistiendo, porque en teoría íbamos a salir a nuestro día normal, ¿verdad?
A tener un brainstorming, imagínate, toda la poesía que estaba detrás de lo que era nuestro plan original.
Lo peor es que nos paramos tan in love y tan, ay, bueno, dame un abrazo. Yo no sé qué, y cuando Gabriel me llega al cuarto, la casa se está inundando, ok, cambio de planes, un pequeño cambio de planes.
Mi amor, ni siquiera tenía, no había comenzado, o sea, estábamos abrazados, o sea, tuvimos como nuestro momento de nutrias, estamos abrazados por un buen rato antes de apenas considerar salir de la cama.
Claro.
Yo salgo a apagar el aire acondicionado y empiezo a escuchar como que tiqui, tiqui, tiqui. Yo dije, bueno, ¿qué bueno es eso? O sea, ¿será que yo, por casualidad, ayer dejé como mal abierto el grifo del fregadero para que... Yo que, coño, estoy medio dormido, o sea, con mis crocs, bajando por la escalera, que, además, que siempre es una liability.
Una liability, porque esas crocs...
Yo siempre me estoy cayendo por la escalera.
All the time.
Y la genética me dice que me voy a caer, eventualmente, porque ya saben.
Porque ya saben.
Esa, y cuando yo termino de bajar, yo encuentro, hey, ¿qué? Entonces, evidentemente, un millón de cosas pasaron por mi cabeza. Y yo empecé a pensar, fue que se estaba descongelando la nevera. Yo fue que se estaba, había dejado el grifo abierto. Yo no sabía qué estaba pasando. Todo el piso estaba mojado y los dos techos, como se ve en el video, los dos techos, las lámparas del techo tenían como dos tetas que estaban saliendo una al lado del otro con agua. Bueno, mi amor, ahí lo que pasó, yo subí, yo todavía estaba dormido en ese punto. Yo subí y te dije, se nos inundó la casa. Y ahí,
¿tú sabes qué fue? Cuando tú me dijiste eso, para mí fue tan shocking como cuando te dan una muy mala noticia.
Claro, ¿qué? ¿Tú me estás jodiendo?
Es como que boom, como que tu cabeza se siente tipo como aturdida, como si te dieron con un coñimbate en la cabeza y estás como, ya va, un momento, what happened? Y tú me dijiste eso y yo pensé que estabas bromeando, pero al mismo tiempo nosotros no hacemos ese tipo de bromas.
No, pues con nunca jugamos ni con eso, ni enfermedades, ni vainas.
Ranks, nada de esos chistecitos, eso nos cae malísimo.
Nosotros somos muy serios en lo que nos da risa, lo que nos da risa.
Somos muy serios siendo graciosos.
Eso no es gracioso.
Eso no es gracioso.
Ser gracioso es una cosa seria.
Sí, exactamente. Entonces, cuando tú llegas, me dio como un vacío en el estómago, como la cabeza aturdida. Yo estaba como, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando porque era el último día que teníamos para poder grabar.
Claro.
Y era como que es hoy o nunca. Claro. Es hoy o nunca.
Mi
pues
amor.
Es hoy, dijo el techo. Es fucking hoy y es con drama.
A mí lo que me pasó inmediatamente cuando eso pasó, yo subí, yo te lo dije. Yo te vi como que duró un nanosegundo. Tú y yo
fue
estábamos como que mirándonos así.
Rápido.
Y de repente, mi amor, me comí. Y ahí fue donde a mí se me paró el huevo. ¿Por
qué? Mi amor, pero porque porque esas palabras aquí no van.
Se me paró el huevo cuando yo te veo a ti.
Se iba a buscar una mejor palabra.
No, no, no.
Y yo, ok, corte ahí para editar. No,
se me paró el huevo. Cuando yo te vi, y de repente se activó todo un modo, de
ninja.
Hecho, no, una vaina muy loca de cómo vamos a resolver este peo. De hecho, se me paró el huevo incluso conmigo mismo.
Oh,
al
wow.
Yo verme convertido en un hombre, de verdad. O sea, yo todas, claro, porque todas las cosas que a mí normalmente me pasan en la vida, yo siempre pero aquí como que me convertí, o sea, tengo mi edad ahora, por ese segundo. Ya ahorita otra vez tengo 17, pero okay. en ese entonces, yo empecé a hacer todas las, mi amor, creo que duramos como 4 minutos, mi amor, cuando yo te veo a ti haciendo todas las cosas que tenías que hacer.
Yo estoy todavía dormida, aturdida, estaba en modo nutria, es decir, todavía estoy como somnolienta. Gabriel me llega con esa noticia, yo salgo corriendo y había un montón de paños que yo había lavado, agarré todos esos paños, corriendo así en la escalera y tiré todo eso en el piso, y empecé a buscar tobos donde no había, porque
no, yo escucho.
Obviamente no voy a usar las ollas para un agua que no sé de dónde está viniendo.
No puedes, no sabes de dónde viene el agua.
Y empecé a agarrar potes, sabes. Me di cuenta que necesitamos tobos de inundación, no tenemos tobos.
O que no se nos inunde la casa, o sea, son dos cosas que tendríamos que hacer.
Sería ideal, pero no es nuestra culpa que se haya inundado porque fue un aro de una tubería, de una... cosa, remodelación que hicieron hace tiempo que...
Fue el actor haciendo lo que tenía que hacer. O sea, si la casa quiere actuar, la casa quiere salir en la casa.
Es que es el Christian Bale de las tuberías. Y dijo...
Es un actor de método.
Un actor de método. Y dijo, coño, ¿qué? ¿Qué?
Claro, sí.
Un momento. Esta gente quiere, no sabe cómo comenzar este show.
Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer...
¡Say no more!
Vamos a hacer una casa. Un momento, o sea, que es lo que dice la regla número uno en los guiones. Bueno, vamos a tener un momento desencadenante con una crisis. ¿Qué es mejor que una crisis? ¡Destrúyeles la casa! ¡Destrúyeles la casa!
¿Sabes qué? Tengo súper hambre.
No, bueno, por supuesto, yo también necesito tengo... comer. Pero si no hemos comido.
Y obviamente.
¿Cómo vamos a comer?
Ya es mediodía, no hemos comido con esa cocina.
¿Con esa cocina? ¿Qué vas a cocinar?
I don't wanna be there.
No, bebé, yo tampoco quiero estar ahí.
¿Qué quieres comer?
Yo quisiera comer algo sencillo que yo pueda, que no tenga que sentarme a comer, porque yo, ¿sabes? Tampoco tengo tolerancia ahorita como para sentarme.
Con nadie, ¿no?
No,
hemos visto demasiada gente. Hemos visto demasiada gente.
Mi casa nunca acepta 5 personas metidas en la casa y apenas hoy llegaron como a hacer un diagnóstico. O sea, es mañana cuando me llega con las mandarrias y yo, honestamente, mi corazón no está preparado para tanto, mi amor.
Ya va, y tengo preguntas.
No, házmelas.
Tengo preguntas.
Házmelas.
¿Qué va a pasar con lo que está dentro de esos gabinetes?
Bueno,
esa gente no lo va a tocar. ¿Lo tengo que hacer yo?
No. Esa gente lo va a tocar. Lo que va a hacer, no, pero yo se los dije. Ya va, un momento, yo tengo aquí copas, yo tengo aquí los platos que se perdieron
mi
otra
comida,
vez en la mesa.
La cena, porque vi que la cena la van a sacar también.
La van a sacar. La van a sacar todo el orden que tú tienes.
Ahora, la pregunta foto, más importante es, ¿después vuelven a poner eso ahí?
Todo eso.
Igual.
Todo eso. Sí.
La misma
El plan es este. Ellos dejaron desde hoy las vainas esas, los blowers de Beyoncé. Eso va a estar... sonando todo el tiempo por los siguientes días, pero mientras tanto, ellos lo pusieron ahí porque lo ideal es que eso lo hacen después de que hacen la demo, pero no, yo les dije que no van a ir a la demo hoy porque yo no me quiero quedar ahí en la casa en esa circunstancia. Yo estoy traumatizado con lo que acaba de pasar. Uh-huh. Ellos van a abrir, me mostraron, en el video lo vas a ver, uh-huh. cuando lo estés armando, salen ellos, el tipo explicando cómo, por dónde va a cortar, qué tipo de cosas va a hacer, va a tratar de no sacar los gabinetes de arriba si no es mucho, solamente como debajo, sacar solamente el microondas, y debajo del microondas ese pedazo de pared, pero me dice que si todavía está muy mojado detrás, tiene que sacarlo todo, porque tiene que quedar completamente seco.
Claro, si no se viene para abajo también los, ¿cómo se llama eso? Los gabinetes, porque vivimos en unas casas de papel, de cartulina, y yo...
Entonces yo le dije, a mí lo que me preocupa...
Un chorrito de agua, porque ni siquiera se inundó tanto. O sea, fue literal, fue poquito. Pero
fue todo por detrás, todo por detrás de la pared y eso. Entonces eso es todo lo que quitan y después lo vuelven a poner. Pero el proceso es así. Ellos hacen la demo mañana. Después de hacer la demo, van a dejar de nuevo ya con todo abierto las...
Blowers.
Por...
3 días.
Como hasta el viernes. Hasta el viernes.
Eso va a ser delicioso.
Y luego nos van a dejar la pared completamente abierta, o sea que podemos ver como los intestinos de mi cocina, con todas las cosas supuestamente cuidadosamente embaladas en unas cajas, van a traer como 20 cajas, me dijeron ellos, hacen eso todo el tiempo, me explicó. Uh-huh. Y
ya me veo yo como desinfectando todo.
I know. Entonces por eso no tenía sentido yo decirle, yo pensé todo eso. O sea, si tú tienes un poder de analizar todo lo que está mal de una situación, mi poder es decir, escoger las batallas que tengo que pelear. Porque
no, yo también he aprendido gracias a ti a eso. Como que bueno, hay batallas. Está bien, los zapatos llenos de mierda. Go on.
Ya se va a limpiar eventualmente.
¿Qué más? Pues, o sea, esto hay que echarle lejía en el piso porque...
o sea es que probablemente, y un cariaquito morado, y unas velas, y cualquier tipo de cosa para que esto deje de pasar. Porque no podemos seguir en esta circunstancia.
Yo creo que sí, con unos ramazos, un palo santo.
Que hacer un poquito más de eso. De hecho, mi amor, para mí una de las partes más traumáticas de todo es, además, reaprender el proceso de cómo utilizar las Crocs en la casa. Porque eso es lo que realmente, Gabriel, me ha afectado a mí, mi estilo de vida.
Estás muy confundido.
Porque yo, también tú estableciste de repente unas reglas.
Establecí una regla nueva porque lo que estoy viendo es que esa gente va a estar una semana ahí. Es decir, ellos van a estar pisando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Las Crocs ya están compromised. O sea, ya las Crocs están en la mierda.
Claro.
Entonces, literal. ¿Qué pasa? Literal. Literally en la mierda de toda la gente de Las Vegas.
Claro.
Entonces, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Entrégate esta semana a tener las Crocs llenas de mierda.
Claro.
Pero por favor, donde hay rocks, no pises con eso. Y hay varias rocks. Están las rocks en nuestros estudios, están las rocks en nuestro closet, están varias rocks. Uh-huh. Eso, te digo, no las pises con las Crocs o voy a optar por tener que quitar. Pero yo no puedo quitar las rocks de los estudios.
Bueno,
porque entonces, son muy grandes. ¿Dónde las voy a poner?
Es un serio problema porque a mí cada proceso me tarda alrededor de 2 o 3 años de aprender. Entonces,
es verdad.
Cuando tú me dicen, mira, así es como se van a hacer las cosas. Claro, siempre. Con todas las cosas que me enseñas. Desde, mira, aquí es donde van, no sé, las cebollitas crunchy. Entonces, van aquí. Y si no, tú le agregaste a esa parte. Si tú no pones la cebollita crunchy en esa parte, divorcio. Y eso a mí me encanta, porque cuando tú me dices eso, yo sé que es mentira.
Hay cosas,
pero al mismo tiempo me lo mone en la cabeza.
Hay cosas que son innegociables. Como que te doy unos strikes, es lo que te doy.
Tú me das varios
strikes. Yo te doy varios strikes. Y yo digo, bueno, hay cosas que no son tan importantes, fine. Yo también escojo mis batallas.
Claro.
Pero hay cosas donde te digo, si esto de verdad no me estás prestando atención, divorcio. Entonces claro. Yo te tengo que decir eso.
Es que es lo que estás
para
diciendo.
Para que tú entiendas que eso sí es innegociable. Sí. Porque eso sí, y yo creo que eso es importante en serio, hay cositas que pueden sumar
todo
full con la cotidianidad. Y sí. Que si tiki, 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 va coño como esa gotera, romper el sí. Fucking drywall. Entonces, cuando yo te digo cosas que de verdad son como que, mira, esto de verdad es un pet peeve mío muy fuerte, así que, por favor, uh-huh. Estoy haciendo esto, pay attention. Lo demás, si como pero que no entendiste muy bien el proceso,
lo
fine.
Que a mí really I like about that, que suena como loco de explicar, realmente lo haces de una manera tan juguetona, bebé.
Obvio.
Cuando me lo dices, yo no me
serio,
siento nunca regañado.
Es en serio, pero no es en serio.
I really love
como que lo único que me importa really es nuestra
that.
Convivencia.
No,
entonces, yo simplemente pongo como que, mira, esto me molestaría mucho y no claro. Quiero que una cosa tan estúpida como esa nos amargue el día,
sí.
Que es lo único que importa, porque el día es lo único que te toca vivir, es hoy. Entonces, para tú poder tener ese día bien, armónico. Hay cositas que es preferible no tener, que estén distrayéndote.
Como por ejemplo un techo caído. Pues esas cosas te pueden,
techo caído y distrae, que jode. Y los blowers de Beyoncé, más.
Eso es lo mejor que podemos hacer, mi amor. Y lo otro que podemos hacer es decir que hemos comido, porque yo no tengo idea.
Hi, can I have a quarter pounder and what's yours?
Number 7.
And one number 7.
Thank you.
Vamos a respirar, mi amor. Yo creo que nos merecemos bajarle 57.
Total.
¿No? La última. El último mes.
No ha sido fácil.
No ha estado fácil, mi amor. Y esto siempre es como nuestro comfort food. Además, yo le tengo mucho cariño que siempre que logramos algo o atravesamos una cosa difícil, terminamos comiéndonos
unas papitas,
un McDonald's en una placita. Ya se ha convertido como en una tradición, ¿verdad?
Es muy loco, al final es un símbolo o un ritual que hacemos nosotros cuando estamos atravesando cualquier contratiempo del cual no nunca vimos venir, cualquier contratiempo inesperado, pues. A mí me parece que, como te dije, lo que pasó hoy era una cosa que no esperaba que definiera el curso completo del primer episodio.
Para nada. Es tan inesperado. La vida es inesperada. Y eso es lo bonito. Lo único que no es inesperado es poder contar contigo para comerme un McDonald's en una placita.
Han sido distintas placitas y distintos momentos. Cuando tuvimos que atravesar cosas como la pandemia o cuando tenemos que atravesar cualquier cosa de las que van a pasar, porque el techo se va a nunca se va a terminar de caer a la gente. Nunca va, si se arregla un techo, se va a dañar una pared. Es incontrolable. Y no estoy hablando directamente de nuestra casa, estoy hablando de...
la vida.
Sí.
O sea, es que uno siempre... El gran John Lennon tenía toda la razón. La vida es lo que pasa mientras estás haciendo planes. Nosotros planificamos muchas cosas para nuestro 20 aniversario, planificamos muchas cosas para el inicio de este nuevo proyecto y nada ha salido como hemos querido realmente, pero la vida también te presenta la opción de bailar al ritmo que te pongan. Y yo creo que de ahí es lo que rescato de todas esas experiencias que nos han marcado y nos han hecho quienes somos y nos han hecho el equipo que somos. Porque además, por ejemplo, esa vez que tuvimos que compartir un McDonald's porque no teníamos más nada y tuvimos que picar una hamburguesa literalmente por la mitad para comernos una mitad cada uno, eso nos marcó para siempre. Nos marcó para siempre como el cuento de la caja de clavos de mi papá, que todo el tiempo, cada vez que él habla de sacrificio y de tal, siempre echa el cuento de la caja de clavos, ¿no? Pero es porque es muy determinante en la vida de cada quien, porque eso makes you or breaks you, ¿sabes?
Ese es el punto donde se empieza a ver, por eso hoy cuando se me paró el pipí, hoy cuando se me paró el pipí al verte.
¿Te paró por mí o por ti?
Por ti.
Ok.
En realidad, ¿sabes lo que pasa? Que a mí se me para el pipí con nuestra relación. No se me para el pipí justamente solamente contigo, o no se me para el pipí nada más conmigo como si fuera un narciso nada más. Tiene que ver es con nosotros como pareja. Uh-huh. No, lo que me interesa eso es una de las cosas que más aprecio cuando venimos a este parque, que siempre vemos como dúos de dos patitos o de dos gansos y siempre los vemos y nos cagamos en la risa, les inventamos historias de cómo, porque vemos, identificamos las dinámicas de los animales y les creamos una historia.
Sobre
porque
todo
parece que son
la
una...
vez que vimos dos animales, era un pato y un ganso.
Ajá.
Y eran como BFF, y había como un grupo de gansos y un grupo de patos, pero ellos dos estaban solos y juntos,
mundo.
Aquí mismo, en esta lagunita, no sé cómo se le llama esto.
¿Un lago?
En este laguito.
Sí.
Y eso nos llamó muchísimo la atención, porque es como ver la dinámica de dos especies que en teoría no están haciendo lo mismo, pero eso es lo que los nutre. Y yo siento que en los equipos, en cualquier equipo, sea deportivo, sea de pareja, sea de amistad, sea de familia, se necesita gente que tome cargo de distintas facetas para enfrentar problemas. Eso es lo que es, Gabriel, tener una pareja.
Claro.
¿Ok? Es tener a tu compañero de guerra que tiene las cualidades que tú no tienes y que necesitas para poder sobrevivir y
seguir
pasar
adelante,
cada
claro.
nivel de cada contratiempo y cada contratiempo, porque la vida son momentos hermosos y contratiempo, momento hermoso, contratiempo, momento hermoso, contratiempo.
Y en el camino tú tienes que mantener como un propio baile, o sea, la manera como nosotros hemos aprendido a funcionar. Y sabes que a mí me gusta entender la vida como en dúos. Y yo me imagino que hay gente que no lo ve de esa forma. La manera como yo lo veo, trato de entenderlo por grupos, sea familiares o grupos. Pero una de las cosas que más me gustaba a mí cuando fuimos a Nueva York es entender que todo el mundo andaba en dúos. Uh-huh. Fue una cosa que me llamó muchísimo la atención porque en otras ciudades no funciona así. En otras ciudades tú ves como grupos caminando en la calle o solamente personas solas caminando. Aquí, por ejemplo, yo veo muchas personas solas en el desierto.
Okay.
Y en otras ciudades son como mucho más gruperos. Pues vamos todos un grupo grande a salir en la noche. En Nueva York, tú estás viendo a la gente caminando por todas las calles. Siempre están en una conversación que no para y siempre son de a dos. Y eso, de alguna manera, conectó conmigo porque así es como yo trato de entender la forma de afrontar los contratiempos. Yo no sé cómo pudiese yo afrontar los contratiempos, todos los que he tenido los últimos 20 años sin ti. Y,
igualmente.
Porque lo que me gusta de las parejas como concepto es que son entidades que generan una dinámica en sí mismo que parece como, en nuestro caso, parece como un baile.
Ok.
Es una dinámica que consiste en encontrar coreografías e inventar en el momento coreografías que sirvan para ajustarse a lo que sea que te estás enfrentando en ese momento. Que eso fue lo que pasó esta mañana. En la mañana, tú, de repente, nos cambiaron el tune de la música. Nosotros estábamos entrando así como de bluesy.
Nosotros creíamos que teníamos la coreografía ya.
¿Para el día?
por lo menos...
Cada día es una canción.
Sabíamos qué canción íbamos a bailar, porque claro, a nosotros nos gusta mucho improvisar todo, ¿no? Porque nos gusta el juego de yes and, o sea, sumar al día, lo que venga, y sabemos, entendemos, además en este punto de que hacemos planes, pero para no frustrarnos es mejor dejar los planes siempre como abiertos a que cualquier cosa pueda cambiar. Jamás pensamos que iba a ser un cambio tan drástico como que, ¿sabes qué? Te voy a inundar la casa y es posible que tengas que tumbar todo, piso, paredes y techo para volverlo a hacer. Eso fue muy dramático.
Eso fue muy fuerte de ver, porque de repente tú estás preparado para, para fulanito y de repente ponen dark metal. O sea, tú no sabes qué te están haciendo.
Exactamente, mi amor. Y así sentí, o sea, yo venía... íbamos a bailar un vals. O sea, cuando despertamos hoy en la mañana, íbamos a bailar un vals. Y era como que qué bonito, porque estamos en el mood. A nosotros no nos gusta grabar o hacer nada creativo si no estamos en el mood. Sí. We need to be in el mood. Y desde que nos despertamos y seteamos el mood, me llegas con esa noticia horrible. Y fue como, esto no puede ser. Pero al mismo tiempo era como, esto es lo que es.
Pero no puedes editar.
Esto es lo que es la fucking vida.
Es que no lo puedes.
Como dice el gran cine, o canto senior, nunca falta un peo antes de cagar. Es verdad. Es verdad.
No puede.
Uno cree que uno puede llegar a un punto en la vida en donde ya los problemas no van a pasar. Eso es mentira.
No.
Eso sería estar muerto. Ahí sí se acaban los problemas para siempre para ti. Pero si estás vivo, las odds están en tu contra de que vas a tener muchísimos contratiempos.
Es un tema de...
A diario.
Es un tema de improvisación y un tema actitudinal también. Eso es una cosa que yo he aprendido muchísimo contigo.
Eso es lo que yo más admiro de ti, de hecho.
Pero yo he aprendido muchísimo al mismo tiempo de ti. Claro.
¿En qué sentido?
O sea, no importa que yo tenga una...
Actitud positiva.
Una actitud positiva ante las cosas. De igual forma, la forma en la que yo sé que yo no puedo sobreproteger y sobrecontrolar y evitar para proteger nuestra pareja, que es al final el único núcleo que me importa, esa es mi familia. Entonces, yo estoy acostumbrado a planificar todo de una forma donde yo tengo absoluto control. Es como que tengo ventanas protegidas con madera, evitando cualquier huracán. Y eso me hace hacer un shield que es un poco asfixiante desde el punto de vista, porque creas como unas estructuras. Y
muy sobreprotector, dices tú.
Es muy sobreprotector y muy rígido, Maya.
Oh, sí.
Eso fue lo que yo aprendí a la vida, porque yo soy muy positivo.
Pero
eso fue lo que aprendí de ti.
Súper rígido. O sea, tú hacías un plan y si la cosa no pasaba de 2 a 4, como tú habías planificado, eso era un estrés para ti. Yo decía, pero ¿why? O sea,
lo que es muy loco, porque entonces es como que, o sea, tengo una excelente actitud de la vida. Ah, bueno, pasó esto, no pasa nada. Pero
todo tiene que salir como yo quiero.
Pero, o sea...
Eso no es realmente tener una actitud
positiva. Eso no es una actitud positiva. Y eso sí lo cambié yo muchísimo.
Yo sí, de ti es la capacidad, tu resilience es muy fuerte. Y eso lo tienes en ti, mi amor. Lo tienes en ti, yo... Eso está en tu ADN, es como que forma parte de ti. Eso no hay manera de que se te quite y eso espero, pues. Yo estoy aquí para proteger que esa actitud nunca la vida te la quite, ¿sabes? En serio, eso...
Trato de reírme, pero no, ni siquiera es un tema de comedia. Trato de verlo todo con la frescura de un carajito, porque...
Es que es la única manera de sobrevivir el mundo, mi amor. We don't know qué estamos haciendo aquí. Nobody knows. Nobody fucking knows.
No tenemos...
Y es muy desesperante. Entonces, poder tener por lo menos a alguien con quien puedes jugar, navegar y tratar de sopesar un techo caído, eso es todo. Eso es todo lo que uno necesita.
El día que yo te conocí, de alguna manera siento que hubo un testing de cómo se iban a plantear los siguientes 20 años de nuestra vida.
Hubo varios tests.
Hubo varios tests.
Sí, sí, sí.
Hubo varios
Totalmente.
Tests.
Y yo creo que fue la vida que los puso. Porque nosotros en ningún momento, afortunadamente, nos conocimos en una época donde todo era muy orgánico y conocerse y experimentar otro ser humano era orgánico.
Era natural, sí.
Era natural, era bueno. Step one, hola, ¿sabes? Sí. Yo no tenía cómo investigarte la vida, como ahorita me imagino la gente en cuanto conoce a alguien ya en 5 minutos le sabe
ya
todo,
tiene,
¿no?
No
ya sabes quién es la exnovia de una vez y todo, claro. O sea, ya stalkeaste a todo el mundo, entonces... Le quita la belleza de sorprenderte descubriendo a alguien. Y yo siento que a nosotros la vida nos puso los tests
desde el principio. Sí. O sea, yo me acuerdo que tú, en nuestra primera cita, nosotros nos conocimos, ¿verdad? Y en nuestra primera cita, tú fuiste, me invitaste a un restaurante y no llevaste la cartera, Gabriel.
No llevé la cartera.
No llevaste la cartera. ¿Red flag? O sea, ahorita saldría yo en TikTok. Miren lo que hizo este tipo tan patán. O sea, el video así que cancelado. ¡Qué bola! El tipo no llevó la cartera. Tuve que pagar yo, que no sé qué. Y fue de verdad que se te quedó. Y tú fuiste muy honesto y dijiste, se me quedó. Sí, y no tengo 20 años contigo y sé que la cartera se te quedó de verdad.
Sí.
Porque nunca en tu vida tú has hecho algo. O sea, tú eres muy caballeroso en extremo. O sea, tú eres como una... como un carro vintage, en un carro lleno de Teslas, horrendo Cybertrucks, ¿sabes? Entonces, como tú eres, eres tan vintage, yo sé que eso no está en tu personalidad para nada, hacerme pagar la primera cita.
No, jamás.
¡Jamás! Y yo fue como que, ok, this is different.
Esa es una manera...
Also, cuando yo te conocí...
Es una manera de reaccionar.
Yo
claro.
Escupí mi bebida encima de tu camisa porque me parecía horrenda la camisa y... Ese test, claro, yo lo hago con coquetería, pero honestamente muy desagradable para otra persona que no sea compatible con ese tipo de coquetería.
Pero yo más bien estaba esperando que eso pasara.
¿Ah, sí? Sí. ¿Tú esperabas una bicha rebelde porque ya más o menos pensabas que podía salir con cosas así?
Yo sé las cosas que a mí me gustan y tú también sabes las cosas que te gustan. Por lo menos para ese entonces, y es loco, porque los dos estábamos muy claros en las cosas que ya sabíamos y éramos realmente súper jóvenes en ese entonces. Entonces... cuando yo encuentro una persona que me lleva el ritmo.
Claro.
Y que.
Wow, mi amor,
y que no está simplemente como que diciéndome las cosas que yo quiero escuchar.
Exactamente. Oh my God.
Es challenging.
Has dado en el punto. Yo creo que cuando nos conocimos fue como que, hola, me quito la careta y voy de frente. Porque siento que uno cuando está dating, cuando está en esa vaina, tú estás como pretending to be perfect y pretending to be como the ideal para que, ¿sabes? Ninguna red flag. Y nosotros fue como que, mira, yo tengo un montón de cosas y yo soy bien peculiar.
Sí.
y si te gusta, la podemos pasar bien juntos. Vamos a divertirnos.
Así tal cual, mi amor.
Han sido 20 años demostrándonos eso, ¿sabes?
Yo vi a esa carajita que yo ya quería que estuviese ahí porque me había llamado la atención cuando la vi, pero yo me imaginaba con muy pocos
fragmentos. Bueno, éramos
fragmentos.
Dos carajitos.
Claro. O sea, yo también era un carajito y yo vi a esa carajita ahí, me había flashed completamente. Yo había quedado obnubilado viendo todas las cosas que, las pocas cosas que sabía de ti, porque
claro,
no tenía
porque
tanto acceso a la información.
Exacto,
ahora.
La información que teníamos era muy tradicional.
Ah, o sea, yo te veo a ti.
O sea, tú dirigías una revista y un periódico y yo tenía como una idea, pues, por tus editoriales más o menos, de qué era tu personalidad. Te había leído, o sea, te había conocido esas cosas.
A través de las palabras, claro.
Escúchame, las cosas que no le cuentas a nadie. Uno escribe.
Claro.
Para contar lo que no se atreve a contar.
Uh-huh.
Entonces, tú me conociste a través de mis canciones, yo te conocí a través de tus escritos. Eso yo creo que es lo más desnudo. Por eso te digo, cuando nos conocimos ya estábamos con las teticas y las bolitas afuera.
Estábamos.
Entonces fue como inmediatamente, este es mío, este es mío.
Y lo agarramos y ya.
Y fue inmediato.
Y nos soltó. Y sabes que tiene 20 años going on. Y como siempre pasan este tipo de cosas, desde teníamos tres semanas, Maya, y fue nuestro primer viaje juntos. Y si tú tienes...
Otra red flag para otra gente.
Si tú tienes tres semanas con el primer viaje juntos, tú tienes primero un carajo que no tiene carro. Pero igualito yo resolvía. O sea, lo loco es que...
Eso fue lo que me atrajo mucho también. Porque, o sea, a ti no te detuvo nada. A ti nunca te ha detenido nada.
No, sí.
Y eso
sí, espera.
Es muy atractivo. Que una persona diga, lo que yo quiero lo hago, así tengan las limitaciones y sé cuáles son mis limitaciones. Tú, a ti nunca te ha gustado manejar, nunca sentiste la necesidad de tener carro en una ciudad como Caracas, que es tan compleja y necesitas seguro carro, pero tú te movías en taxi para todos lados, entonces tú tenías esa independencia que a ti no te importaba.
No importa.
Vivir de taxi en taxi y te sentías, de hecho, muy metropolitano, porque también yo agarro un taxi aquí y me voy para acá.
O
no
sea,
tengo
si
que
yo viviera
acá.
En Nueva York jamás tendría un carro. Nunca.
Jamás, tú eres muy, en esencia,
no
muy neoyorquino.
Claro.
Eso para también sería red flag. Oh my God, salí con este tipo, me hizo ir en un taxi de línea a la Colonia Tovar. Me invitas a la Colonia Tovar. Tres semanas in. Yo todavía no te conozco bien, pero yo siento que esta es mi persona.
Claro.
¿Me entiendes? Así de confident estaba, ¿no? Porque eso era un viaje... Es difícil tomar la decisión, ahora que lo pienso en retrospectiva.
Es difícil tomar la decisión de salir de viaje con uno extraño.
De irte
en otro lugar, en otra ciudad, con un...
Es desconocido.
Casi desconocido.
O sea, tenemos tres semanas es hablando constantemente, diariamente. Y
arriesgado.
Tú das como un acto de fe,
ya.
Pero tú no sabes exactamente lo que está pasando.
Nadie sabe, mi amor.
Nadie sabe lo que está pasando.
Es que en serio, uno, todo es una apuesta ciega. Claro. La verdad, la vida es una apuesta ciega. Entonces, cuando nos vamos, agarramos un taxi. Este taxi, aterrador, me da una mala vibra. Venezuela está en pleno con los secuestros express. Este tipo tengo solo tres semanas conociéndolo. El tipo me da una mala vibra y yo sentí algo en el estómago. Es una cosa que todas las mujeres...
El tipo, ya va, el taxista,
el
¿no?
El taxista, ¿no? Tú, yo estaba bien contigo. No, de hecho, yo estaba muy bien contigo. Ahora que lo analizo, yo nunca...
Es que nunca hubiese ido de viaje para mí. Tú tienes ese sensor que no te hubiese permitido ir de viaje conmigo.
No, para nada. Yo nunca sentía que tú ibas a ser el problema. Sino como que yo no sé cómo tú vas a reaccionar ante esta situación porque no te conozco enough todavía.
Sí, sí, sí.
Y este tipo me está dando una mala vibra. El taxista no hablaba, cuando hablaba era raro, la mirada, no sé, es una vibra que las mujeres van a entender y uno siente una vaina rara y yo decía, yo aquí no me gusta. Total que el taxista se le accidenta el carro en el medio de...
Ya nosotros andamos como apretándonos la mano. Eso yo creo que fue la primera vez.
¡Oh, my God!
Míralo de esa manera.
Es verdad.
Es la primera vez que nosotros empezamos a comunicarnos en esto.
Nosotros tenemos un clave morse.
Claro. ¿Qué es
morse?
Esto? Es como una clave morse. Morse.
Morse.
Morse.
Morse. Sí. Nosotros tenemos una clave morse que cada vez que estamos juntos y como siempre estamos agarraditos en la mano y algo pasa, hacemos...
Y es como que, mira.
Ya sabemos.
Ya entendemos.
No necesitamos
decir nada.
Y yo hacía...
Y yo sabía...
Y tú entendías lo que estaba pasando por mi mente y no hablábamos. No. Estábamos tan incómodos que no nos sentíamos cómodos de hablar con el taxista. Así de incómodos estábamos los dos.
Y nos quedamos en mitad de camino. O sea, estamos yendo desde Caracas como hasta... Eso queda como Maracay para adentro, en el estado de Aragua.
Ajá.
Y yo creo que ni llegas a Maracay. Y en la mitad del camino estás en mitad de la nada.
Estás
en una montaña.
Bueno, es una montaña. Estamos
selvática.
En una montaña con una vía, que doble vía así, ¿sabes? Que los bus van así, que tú, ¡ay, qué miedo! Y el tipo se para y dice, amiga, mi carro se va a quedar aquí, o sea, lo tienen que buscar una grúa, entonces ustedes buscan cómo irse. Y nosotros en el medio de la nada, no existe tecnología, no existe nada, estamos ahí parados, lo único que pasa por aquí es un bus.
Uh-huh.
¿Pasa un bus? Bueno, vamos a agarrar un bus.
Vámonos.
Fue... Again, otro test que nos puso la vida. Ustedes van a poder aguantar esto. Ustedes van a poder ser capaces de sobrevivir un techo que se te cae encima dentro de 20 años.
Eso es una cosa que nos está diciendo.
Exactamente.
El actor, el Christian Bale del real estate. Del real estate. Nos estaba preparando desde ese momento para eso.
Por supuesto. Y nosotros, ahí en ningún momento, y esto es importante, cuando tú... Bueno, yo creo que forma parte de nuestros principios también, nuestros valores, porque eso para mí no es una red flag. O sea, eso es una cosa que no tiene nada que ver contigo.
Sí.
Tú no estás haciendo nada malo, pero hay gente que a lo mejor lo ve como, ¡ay, no!
Este marginal,
porque, o sea, ¿qué
me
marginal
monta
es
en un autobús?
O sea, yo necesito que me busquen, ¿sabes? Una limosina. Yo nunca he tenido esas ínfulas en mi vida.
No, no.
A mí me gusta mucho sentir que estamos building algo together siempre, ¿no? Yo no quiero que nadie me venga aquí a resolver la vida. Yo nunca tuve esa aspiración. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, decimos, bueno, el bus es, porque el plan sigue.
Porque también tú no sabes, mi amor.
Ajá.
Tú no sabes si este carajo colapsa cuando el que se le cae el taxi y dice, maldita sea, no me sale mal. No, yo estoy, bueno, me llegó el bus. Vámonos en el bus.
No pasa
nada.
El bus viene hasta el culo porque es un bus que pasa cada como 5 horas.
Y que está en la mitad de camino, pues ya todas las paradas han pasado. Nosotros estamos ahí encalamados dentro del tubo.
Total, mi amor.
Claro.
Entonces, con el tubo en la mano cada uno, viéndose a los ojos, porque estábamos parados, estaba full, empieza a sonar, a dormir juntitos,
ay, como antes,
a dormir juntitos, abrazaditos. Y fue como...
Esta es la persona.
Este es el amor de mi vida.
Este es el amor de mi vida, así literalmente.
Este es el amor de mi vida.
Yo lo supe, porque estábamos cagados la risa, y sí. Todo el mundo, o sea, de hecho, la mayoría de la gente, nadie quiere estar en una camionetica. Tú tienes que analizar que estar en una camionetica es
como cuando se te cae el techo, nadie quiere
que le pase
nadie
eso.
Quiere
entonces,
estar ahí.
Si esa gente tiene que agarrar una camionetica, como la gente que está aquí esperando que les pase el autobús y no tiene cómo protegerse del sol, esa gente no quiere estar ahí, esa gente le gustaría tener un carro. Yo estoy montado en esa camionetica contigo y la cara que yo recuerdo es de una risa, yo estaba, me
de
explotaba el corazón, porque estaba como viendo.
Tienes razón, era pura complicidad. O sea,
porque todo el mundo estaba así.
Yo no me estaba ni quejando,
Este es un viaje de enamoramiento.
Estoy usando los perros. Estoy buscando tener suerte.
A dormir juntos. ¿Juntitos? Por primera vez.
Vamos a dormir juntos por primera vez.
Por primera vez.
Por primera vez.
Y nos tenemos ese soundtrack tropical que jamás hubiésemos tenido si tuviésemos un carro, porque esa canción no la hubiésemos escuchado en el carro. Y eso fue como, wow. Estas son las historias que uno cuenta.
Estas son las historias que van para la
película. En 20 años, en 40 años, claro, en 60 años.
Esas son las historias que quedan, porque lo fascinante es que ni siquiera siento que seamos especiales desde ese punto de vista. Yo siento que todas las parejas son una unidad tan psicodélica de complicidad, de confianza, de cosas que se dicen. Yo no puedo juzgar cómo son las otras parejas, porque las dinámicas se crean como son unexpected, como deben ser las bonitas historias de amor, que tú no las planificas, tú no tienes absoluto control sobre todas las cosas. Yo, que soy una persona tan controlada, haberte conocido a ti me puso en perspectiva lo difícil que es controlar las cosas que pasen.
Un animal salvaje, además.
Yo contigo voy por donde... Es como que tú eres como una DJ y que vas como modificando el ritmo de la música que yo voy a bailar ese día. Y cuando tú haces eso... Yo simplemente he aprendido a bailar ese ritmo porque eso es lo que yo estaba craving all my life. Mm. Tener una persona que pudiese bailar y que no tratara de imponer, por ejemplo, este es el baile ahora, sino que simplemente
esa persona
baila y yo, ok, vamos a bailar eso.
Yo quiero bailar también.
Y porque lo único que quieres es bailar con esa persona. Y de ahí yo siento que si nuestra relación es una cita que no para desde el día que nos conociste, que nos conocimos, que esa es una... Eso es la manera como tú lo has descrito siempre y yo también. Si la vida fue eso, hacer música juntos es una traducción de eso desde el aspecto de llevar este baile que no ha parado, porque nuestra cita es como un baile.
Totalmente.
Este baile que no ha parado a alguna cosa un poco más tangible, porque no hay otra forma. O sea, yo no puedo expresar esto de otra manera que no sea como... tripeando, haciendo algo contigo. Esto es una cosa nueva. Yo no sé si nosotros vamos a seguir haciendo música en 10 años.
Por supuesto.
A lo mejor en 10 años se nos ocurre hacer otra cosa.
Me gusta que, honestamente, la sociedad te pone como unas cosas que tienes que cumplir. Sí. ¿No? Tú naces, nadie pide nacer, tú naces. Pero bueno, aquí estoy. Entonces resuelve con la situación que tienes, la cantidad de oportunidades que te ofrece tu familia. Esto es lo que tienes. ¿Qué vas a hacer con estas cartas?
¿Qué vas a hacer con estas cartas?
Y
en el camino te van a poner unos ruidos.
Que jodes.
Te van a atravesar unos carros.
Y distracting. Iban los pájaros, que es bonito, también distracting.
Te van a pasar y encima se te puede caer el techo. Porque te van a tener que abrir totalmente.
Exactamente.
No vas a poder nunca escapar de esas cosas. Lo que pasa con las parejas y lo que pasó con nosotros es que creas una cúpula, que es una especie de esfera de...
Las bolitas de Navidad, esa que tú haces y tú encapsulas lo único que importa,
sí,
lo único que te gusta. Y yo creo que en un mundo así, donde te ponen un montón de reglas, te ponen un montón de cosas y tú no tienes idea si de verdad es así. Yo que siempre he cuestionado todo, yo digo, ¿pero es esto realmente lo que es?
Claro.
O sea, this is it. Entonces yo siempre he estado buscando, como que no, yo tengo que mantenerme yo. O sea, está de mi parte mantener mi vida siempre llevando una especie de escalera, de niveles que yo misma quiero jugar y no una escalera que otra gente me dijo, estos son los escalones que tú tienes que subir. Y para mí, ese cambio de dirección, esa improvisación o ese juego, es simplemente dejar a la niña Maya hacer lo que le da la gana.
Claro.
La adulta Maya tiene que sufrir las consecuencias muchas veces porque a veces el mundo no está cater para la gente como yo, ¿verdad? Porque tienen como una estructura casi militar donde tú tienes que hacer esto para que esto pueda funcionar. Lo maravilloso es haber encontrado esa estructura y organización y OCD y con la otra locura... ¿cómo se llama?
Me lleva, el viento.
Improvisada y bailarina.
Es.
Porque se funde.
Es que si no, mi vida sería sumamente aburrida.
Y la mía sería un caos.
mi vida sería sumamente
caótica.
Pero no lo puedes controlar. Si tú estás subiendo, si tú estás por un camino y de repente se cae un árbol y no puedes seguir adelante, la otra opción es simplemente, bueno, me regreso. Pero nosotros buscamos la forma de seguir adelante y eso es lo...
O iba a cambiar el rumbo.
O iba a cambiar el rumbo.
Iba a cambiar el rumbo si nos da la gana. Que es lo que
yo creo que hay que hacer.
Es que cada vez que nosotros hemos tenido un estado de crisis normal, desde el más pequeño hasta el más grande, siempre hemos tenido una comunicación tú y yo, que es, ¿sabes qué? Lo único que importamos somos nosotros. A nosotros no nos importa casa, carro,
ciudad,
país.
Mi amor.
No nos importa.
Sí, o sea, nunca nos ha importado. O sea, cada vez que nosotros nos hemos mudado a distintas ciudades, la gente, ¿y qué tal? ¿Qué tal vivir ahí? Nosotros vivimos siempre de la misma forma. Hay otros escenarios, hay otras condiciones de la ciudad, pero la verdad, nosotros vamos a hacer siempre lo mismo. Sí. Para nosotros, estar aquí sentados, escuchando a aquel señor que no para de cortar las matas, comiéndonos un McDonald's, mientras vemos los paticos, lo podemos hacer de repente en cualquier otro lado.
O
sea, nos adaptamos a cualquier escenario.
Sí.
Porque cuando tú tienes unos, si fuese una película, si tú tienes unos personajes bien escritos, no va a importar si están en París, si están en Nueva York o si están en Japón. Solo van a reaccionar distinto porque los estímulos puede que sean distintos. Pero los personajes siguen siendo las mismas personas con las mismas características. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho ser unos nómadas también. Sentir que no pertenecemos a ningún lado, sino a nosotros. A la esfera esa.
A esa cápsula que va girando sin saber. Es crear tu micromundo. ¿Y sabes
totalmente
qué? A mí...
Es el único lugar safe.
Es el único lugar que me siento seguro. A mí me queda claro que tratar de traducir ese baile, esa dinámica, ese ritmo que tenemos nosotros, que yo lo siento enriquecedor. Tratar de traducirlo en un proyecto juntos que hemos hecho muchas cosas juntos a lo largo de 20 años. Nosotros empezamos a hacer cosas juntos durante 20 años, pero nunca al final hemos logrado hacer la música. Y siempre hemos hecho los intentos de hacer la música y siempre lo dejamos así. Obviamente tú tuviste un trauma muy grande con el mundo de la música en ese entonces, porque también te tuviste que enfrentar a eso
sola.
De una manera muy tradicional.
Muy sola y muy old school. Porque cuando yo firmo para hacer un disco por allá en el 2004.
Por ahí.
El disco sale en el 2005. Yo tenía que ajustarme, que estas son las condiciones, este es el contrato que tiene que firmar. Y salí jodida como salió todo el mundo en los 2000.
A la hora de que tú, cada vez que tú determinas que de repente ya no estás en el lugar donde quieres estar, eso es fascinante porque es como... Tú naturalmente decides que la zona de confort is over. Y cambias la
totalmente,
zona de confort.
Totalmente, mi amor. Y eso fue lo que me pasó.
Eso a la gente no le gusta.
Eso no le gusta a la gente. Y
a
lo
mí
ven,
me encanta.
Lo ven como inconsistente. Pero para mí es como, yo vine aquí a vivir.
Sí.
Yo no voy a vivir haciendo exactamente lo mismo toda mi vida. Porque that's boring para mí.
Sí.
Entonces yo voy a experimentar todos estos talentos que la vida me dio. Yo me siento muy afortunada de tener muchos talentos y al mismo tiempo es una tortura porque tienes la atención se te dispersa full. O sea,
sin
¿qué quieres
contar
hacer?
El talento de poder predecir todo lo que está mal.
Entonces imagínate estar como que, no, si esto es lo que haces y esto es lo que te gusta. Hi, how are you?
Oh, you got the little camera set up.
Oh, yeah, say yeah. Hello.
Self photos.
Yeah.
Yeah.
I had, in New York City, I used to be a photographer.
Oh, really?
Famous guy, Abe Seltzer. He did fashion stuff.
Uh-huh.
I was his assistant.
Oh, that's so cool.
So, if you ever want me to take a picture of you, let me know.
I'll let you know.
Thank you, sir.
Thank you. La gente tiene historias muy lindas.
Toda la gente tiene una historia genial.
De alguna manera se cruzó en nuestro path.
Y ese es el cuento de cómo no podemos saber qué va a pasar con nosotros en 20 años más. Yo estoy seguro, mi amor, que... Cuando yo te conocí hace 20 años, nadie pudiese imaginar que yo iba a estar viviendo aquí, en esta ciudad, haciendo lo que estoy haciendo.
Mi amor, pero es que, ¿sabes qué? El hecho de que tú eras tan planificado y tan como, ¿cómo se llama?
Rígido.
Rígido en tu planificación y en tus metas. Y llego yo, que soy un desastre. Uh-huh. Es como que, ok, yo vengo a traer sazón en esta rigidez.
¿Eh?
Y tú voy a dar un poquito de estructura a este caos.
En realidad yo lo que estoy dando es toda la energía que yo tengo, que eso es lo que más tengo. O sea, yo tengo una estructura y tengo como un motor que yo creo que eso es una manera de definirlo como en algunas veces te lo he tratado de definirlo para ti. Es tú eres el timón de nuestra historia. Y yo tenía la misión de ser el motor que llevara a el barco, cualquiera que sea, el engine que tenemos.
Me gusta full esa
con
analogía.
Toda la fuerza. Y nunca puedo parar porque...
Tú nunca puedes parar.
No.
Tú eres como el corazón. Tum, tum, tum. Si paras, morimos.
Sí.
Es cierto, mi amor.
Pero si tú no me dices, si tú eres como la cabeza, si tú no decides a dónde vamos,
pero es
un
cabeza,
corazón latiendo.
Es una cabeza con ADHD también.
Which is amazing. Es sumamente más interesante que una cabeza toda fastidiosa, que tiene todo...
Todo perfectamente planificado.
La vida no puede ser así, porque si no, realmente no vale la pena vivirla. Realmente nunca aprendes. Lo que yo pienso, de hecho, es que si tú no tienes un momento... Al menos una vez cada dos días, donde se te caiga un techo. Yo le deseo a todo el mundo que se le caiga el techo encima, mi amor. Porque ese es el único momento donde tú vas a saber de qué estás hecho. Ese es el único momento en que tú vas a saber de qué. No tú
y,
solamente,
y la
tu
otra
pareja
persona.
Está hecha.
Exactamente, sí.
Y yo le deseo a todo el mundo que se le caigan todos los techos que existan en
Así
el mundo.
Así es.
Ojalá se te caigan todos los techos de tus casas encima.
Sin lastimarte, obviamente.
No, solamente se cae el techo y te encuentras con él ahí.
Y ver cómo vas a reparar eso, ¿no? O ver, cómo lo vas a afrontar.
Y ver cómo eso te va a cambiar la vida para bien. Cómo eso te va a convertir en la persona que eres eventualmente. Cómo eso te va a convertir quizás en 50 años que estés caminando por un parque y tengas todas esas historias que contar.
Y quieras contarle a la gente que ves. Si una persona vive bien la vida, ha vivido varias vidas. Has tenido varias etapas. Porque si tú te quedas en la misma, en serio el tiempo se siente que se va muy rápido.
Por eso este proyecto es tan de pinga. Porque como yo ya me siento que soy un viejito. De alguna
We
forma.
Are, claro.
Y por ahora tenemos muchas cosas que contar, pero en tiempo presente, porque las cosas nos siguen pasando, lamentablemente, pero tienen que quedar documentadas.
¿Lamentable o afortunadamente?
¿Sabes qué? Afortunadamente.
Afortunadamente.
Tienen que quedar documentadas.
Sí.
Y eso en 20 años, que esa es la razón por la que tú haces todas las cosas que haces. En 20 años, cuando revisemos este video y revisemos todos los videos de todo lo que estamos haciendo en este momento, nos vamos a acordar que en alguna de nuestras tantas vidas lo que hacíamos era tratar de bailar juntos al ritmo de la música. Al final es como que por fin conseguimos la croc que nos faltaba.